agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Conduce Mónica Reyes.
Muy buenos días. Listo, sonamos. Se apareció marzo. Ya llegó marzo. Me ponen cara de susto acá porque digo sonamos. Pero no. Con todo el ánimo, con toda la energía, a pesar de que yo no tuve vacaciones, como seguramente muchos de ustedes sí tuvieron, pero como si las hubiese tenido. En vez de vacaciones tuve que hacer mudanza. Pero estoy muy contenta en mi nueva casa, así que vamos a dar los titulares de inmediato para el programa de hoy día, porque vamos a estar inaugurando un nuevo formato aquí en Al Timón, todos los sábados, como siempre, en este horario. Pero vamos a tener invitada, que la tengo a mi lado, que voy a presentar a continuación para hablar de un súper, súper tema contingente, sobre todo en esta partida de las clases, que es el bullying. Vamos a tratar de entender qué es lo que es, cómo funciona y dar consejos súper útiles tanto para padres como para profesores. Vamos a hablar con ella y vamos a tener también un contacto telefónico con una persona que nos va a dar un testimonio de vida de quien ha sufrido este tipo de acoso o bullying. En un ratito más vamos a escuchar música también para que no se nos olvide y no se nos vaya este bronceado que algunas de las que están aquí traen del verano, yo no, por supuesto, y también el espíritu que nos trae del verano, esa onda romántica, festivalera, etcétera. Y al final no se vayan de la sintonía porque vamos a dar una serie de datos, de libros, de lecturas, de panoramas, de gastronomía, de conciertos, de lo que está pasando y de lo entretenido que podemos tener aún todavía con lo que nos queda de ánimo de vacaciones para este fin de semana. Así que de inmediato presento aquí a mi invitada, que estuvo con nosotros hace poco, pero la traemos porque es la voz experta nuevamente en este tema del bullying. Soledad Garcés, educadora y experta en convivencia digital. Muy bienvenida, Soledad.
Hola, Mónica, bienvenida.
¿Tuviste vacaciones? Perdón.
Buenos días.
Sí, buenos días. Oye, ¿tuviste vacaciones?
Tuve vacaciones.
Qué rabia, qué envidia. Sí, te veo que estás más bronceada que yo. ¿Dónde fuiste?
Fui a Villarrica. Dos ¿ya? semanas y estuve ahí descansando con toda mi familia.
Y más encima te tocó buen tiempo.
Muy buen tiempo, sí.
Pucha, ya, oye.
Cuéntame.
Está la gente entrando a clase, partieron los colegios. Este tema del bullying es un tema grave, preocupante, que quiero que tú expliques bien, demos definiciones. Lo escuchamos a veces en inglés, a veces en castellano, no entendemos bien de qué se trata. Y tengo mi propio punto de vista que vamos a ir dando al respecto una vez que tú nos expliques a mí y a los auditores qué significa bullying y cómo lo diferenciamos en castellano, en inglés y los tipos que hay.
Ya. Mira, acoso escolar y bullying es exactamente lo mismo. ¿Ya?
O sea, todo el callo con la partida de las clases.
Exactamente. Ahora, el acoso corresponde a una situación de hostigamiento. El acoso escolar es un hostigamiento dentro de un contexto escolar. ¿Ya? Sin embargo, aquí es importante tener varias precisiones. El acoso escolar o bullying se da entre pares. ¿Ya? Se da entre niños, entre alumnos, que tengan, si quieren, un poco de diferencia, pero tiene algunas características que es importante conocer. Primero, además de ser entre pares, se da que hay una víctima o un grupo de personas que están siendo agredidas y una o más personas que están agrediendo o agresores, ¿ya? Hay una supremacía de poder. Es sostenido en el tiempo. Esto es súper importante porque muchos papás de repente a un hijo le hacen una broma muy pesada y van y generan una denuncia por bullying. Y eso no es bullying. Sin embargo, puede ser una broma muy antipática. ¿Ya?
A ver, espérate un poco, claro. Pero es que tú decís que hay... Cuando tú empezaste a hablar de acoso, yo me estoy poniendo en el lugar de los auditores, que funciona como una persona común y corriente, no experta, así como yo. Tú cuando me dices acoso, yo inmediatamente asocio a lo que aún ha sido más bullado ahora este tiempo, últimamente el bullying también, que es el acoso sexual. Donde sí. Entendemos que siempre hay una cosa de supremacía de poder, porque claro...
Y un hostigamiento.
Ponte tú, claro, exactamente, que es el jefe y la secretaria, que es como el caso ícono, donde obviamente hay una supremacía de poder del cargo de una persona frente al otro, entonces es muy difícil para la víctima reaccionar frente a este tipo de cosas. Pero tú decís que hay una supremacía de poder entre pares, ¿cómo funciona eso?
Puede haber un alumno que tenga más personalidad que otro.
Sea más grande.
Sea más
físicamente,
grande en edad. Tenga más carácter.
O más fuerza física.
Exactamente. O simplemente puede ser una persona muy tímida, pero que a través de las redes sociales desarrolla la capacidad de agredir a otras personas. No necesariamente tiene que ser el más bacán.
Ya, es que aquí te estoy tocando otro punto, porque también cuando tú hablas de eso, me imagino inmediatamente el patio del colegio. Uh-huh. Me imagino, no sé, por lo que habrá sido antes, seguramente que el bullying ha existido, siempre ha sido, ¿no?
Sí.
Obvio, solo que ahora le pusimos ese nombre.
¿Tú te imaginas el matón con la niñita flaca o que no tan bonita o con anteojitos que se están riendo de ellos?
Claro, o que le están pegando.
O que le están pegando.
Y le hacen sangrar la nariz.
Exactamente.
¿Cachai? Claro, y esa es una realidad que es como presencial. Y hoy día tenemos otra realidad, que es la realidad virtual, que esa es una que agregamos, porque antes no ocurría. Entonces, claro. ¿Cómo funcionan todas esas dinámicas?
Pero ahí yo no necesariamente voy a tener al matón del grupo haciendo ciberbullying. Ahí puedo tener a una persona muy tímida que se ampara en el anonimato de las redes sociales y está acosando y molestando a otras personas. Entonces, aquí la figura cambia.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos anonimato, tenemos perfiles diferentes en las redes sociales, y las redes sociales, por su poder amplificador, nos permiten hacer cosas que en la vida real quizás nosotros no podíamos hacer.
A ver, ¿cómo así, por ejemplo? Porque además puede llegar a ser súper sutil, ¿o no?
Absolutamente. Por ejemplo, si yo te veo una pelea en el patio, esa pelea pueden haberla presenciado 5, 10, 20 alumnos.
O incluso un profesor, un director, etcétera.
Ya. Y si hay una pelea física constante y una molestia constante, puede ser un grupo de personas las que está involucrada. Sin embargo, en las redes sociales tenemos una audiencia de millones de personas. O sea, un video en donde yo muestro algo que denigra a otra persona puede ser visto por millones de personas, millones.
O sea, tú cachai que ese efecto tiene...
amplificador y destructivo es muy, muy relevante. Por eso hay que educar en este tema.
Exactamente, por eso hay que educar este tema. Y fíjate que yo estaba pensando, porque, a ver, ¿esto es lo que se llama ciberbullying?
Exactamente. El ciberbullying es el acoso escolar en el mundo virtual.
Y eso iba cuando yo te decía que tengo mi opinión, porque creo que si el bullying ha existido siempre, tal como tú lo dices, bien dices, y hoy día esa cosa presencial la podemos llevar a otros ámbitos, creo que alcanza nuevos niveles de crueldad. ¿Te das cuenta? Porque si antes tú estabas expuesto a la crueldad, a lo mejor, de un patio, de un curso, de una sala, de un combo, una broma pesada. Pero los nuevos niveles de crueldad, porque yo estoy pensando que cuando tú dijiste, hay un niño que le hace bullying a otro y hay cinco que están mirando, ese es como tu efecto, es el efecto que tú recibes de lo que te dijeron o del golpe que te dieron frente a cinco personas. Pero el efecto que tiene para una persona psicológicamente que te vean 5,000 que presencien esto, pienso, sí, que el efecto psicológico es mucho más cruel. Por eso digo, el ciberbullying alcanza nuevos niveles de crueldad.
Tiene muchas más consecuencias.
Claro, y, en ese sentido.
Y una de las cosas que a mi parecer es más grave es que permanece en el tiempo. O sea, la huella digital que se va generando en Internet es de por vida. Entonces, sí, nuestros niños y las nuevas generaciones van a tener que acostumbrarse a gestionar una huella digital por 100 años más. Sí. Ahora, esa broma pesada que se dijeron a través de redes sociales, dos niños, absolutamente en broma, que trascendió y recibió 400 likes, ¿ya? Fue una broma que se convirtió en una situación de ciberbullying por la cantidad de seguidores que tuvo, la cantidad de likes que tuvo y el impacto que generó. Y con esa sola situación, yo ya le puedo haber echado a perder la vida a una persona.
Exactamente.
Por lo tanto, educar en la prevención en este tema viene siendo muy importante. Primero,
espérate, pero vamos a abordar la prevención más adelante, porque quiero que des consejo y ver qué hay que hacer con esto, si, ya sea ser reactivo o proactivo, como estáis ya proponiendo, uh-huh, de entrada tú. Pero hay otra cosa respecto a esto de los niveles de crueldad que yo creo, porque tú dijiste, claro, el efecto amplificador, y yo te dije, es mucho más potente sufrir esta humillación, por decirlo de alguna forma, o este acoso, o este hostigamiento versus 5,000. Pero además está esta cosa del anonimato que tú nombraste antes, que no lo quiero dejar pasar, porque es mucho más difícil ser cruel, hostigar o acosar a alguien en un patio donde te pueden ver, a estar escudado frente al anonimato, donde tú puedes llegar a niveles, ¿cachai? Así es como con premeditación y alevosía, porque estás escudado. O sea, cosas que a lo mejor en el patio no te hubieras atrevido, o sí, tal vez, pero imagínate hacerlo por una red social donde nadie te ve. No tenés que darle y no le ves la cara a la otra persona.
Exactamente, estás parcialmente escudado.
A ver, ya.
En Internet no existe la privacidad al 100%.
Ya.
Existe ese concepto de que porque mi cuenta tiene un candado y es privada, yo estoy como libre de los peligros. Pero no es así. La privacidad en Internet no existe. Es decir, si yo tengo una cuenta anónima, existen miles de formas de descubrir quién es la persona que está detrás. Todas las cuentas, todo lo que tú posteas tiene metadatos. Esos datos significan que saben dónde estás físicamente, a qué horas los escribiste, dónde los escribiste y quién los escribió. Por lo tanto, para un niño hacer ciberbullying de manera anónima es algo que quizá lo libera de cierta culpa y de responsabilidad, pero en la práctica no es así.
Ya, a eso te referías cuando dices huella digital, porque para ti el término es como muy evidente, pero explícanos un poco qué es la huella digital, porque de partida yo ya estoy entendiendo que la huella digital corre, en este caso del bullying, tanto para la víctima como el acosador, que no crea que el otro se libra. Ah, pero mira, ya nos dicen que ahora vamos a tener que volver a recuperar el espíritu veraniego con la canción favorita de la Soledad Garcés, que es de Miguel Bosé. ¿Cómo se llama tu canción?
Olvídame tú.
Olvídame tú, que yo no puedo. Córtense la vena, Araquiri. Va la canción y volvemos y seguimos conversando. No se vayan.
Todas nuestras tardes son bajo estrellas escondidas, luces que mi corazón se pensaría. Desnudarme como soy, siendo así como la arena que resbala en tu querer por donde pueda. Darte para retenerte, recelar sin no me digas, con tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Responde a mi nombre si te lo susurran, arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si tú estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo, no voy a entender el amor. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo.
Tenemos un compromiso claro con el cuidado del medio ambiente. Es por ello que reciclamos el 63% de nuestros desechos generados, lo que equivale a casi 9.000 toneladas de material recuperable. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta en Al Timón, después de haber gozado esta canción que nos trae recuerdos desde el verano, la canción favorita de la Sola, insisto, pero a mí también yo la encontré que era bastante para corte de vena. Entonces, vamos a retomar esta conversación que estamos hablando hoy día del bullying, algo que ya se trata de corte de vena, pero que no es ni grato, ni divertido, ni romántico, sino que es una cosa grave. Y tal como dije, lo quiero reiterar para los que se están sumando a la sintonía, me parece que el bullying, y en este caso el ciberbullying, puede alcanzar nuevos niveles de crueldad. Paréntesis antes de continuar, que quiero contar además una noticia en la radio, contártela a ti solo y a los auditores, que la radio ahora está teniendo una nueva frecuencia de Radio Agricultura, que es el 100.3, para los que nos están escuchando, y va un saludo cariñoso, que es en La Serena y Coquimbo, todo esto cuarta región, donde ya estamos llegando siempre a todas las distintas localidades, cada vez ampliando más todo nuestro espectro comunicacional y de llegada con los chilenos y auditores y auditoras. Entonces, Sole, tú habías tocado una cosa importante que yo te interrumpí, que dijiste que es muy importante en estos casos de acoso escolar, como bien dijiste, o bullying, es la prevención, porque habíamos comentado de que en el fondo y la huella digital, que te lo dije en el camino. Habíamos dicho que uno puede tener una acción proactiva o reactiva. Pero antes de eso te había pedido que definiera lo que es huella digital, porque para nosotros no se entiende lo que es, y luego vamos a esta acción proactiva que vamos a tener de prevención.
Ya. La huella digital se construye con todo lo que tú vas publicando en Internet. Sea bueno, sea malo, positivo, legal, ilegal o nocivo, da lo mismo. Todo lo que se publica va hablando de ti, uh-huh. ¿Ya? Sea anónimo o no anónimo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú publicas tiene datos que va registrando quién y dónde y a qué hora lo publica. ¿Ya? Por lo tanto, esa información, si un niño o un adolescente o un adulto no la sabe gestionar, va a dar una imagen de ti.
Perfecto.
Que va a construir tu identidad digital.
Tu identidad, ya. O sea, tu huella digital es como el carnet de identidad cuando uno ponía el dedo.
Todo lo que tú, lo que vas dejando en Internet.
Para toda la vida.
Para toda la vida. Tú te mueres y va a seguir tu huella digital.
Y dejemos súper en claro que esta cuestión es tanto para la víctima del bullying como para el
victimario.
Para el victimario o el acosador o el que está hostigando. Entonces, sí. No se crea nadie acá que sale, digamos.
No, por lo tanto es importante.
Incólume de este.
Exacto.
Asunto.
El que cree que está haciendo un ciberbullying anónimo y no le va a pasar nada, está absolutamente equivocado. Existen miles de maneras, y sobre todo por la vía judicial, de descubrir quién es y qué está haciendo.
¿Tú crees que hoy día hay más ciberbullying o sigue este ciberbullying, el bullying presencial, están los dos? ¿Qué es lo que impactará más hoy día, crees tú, la realidad de niños y jóvenes?
Mi experiencia en los colegios es que tienen muchísimo más ciberbullying que bullying.
Y fíjate que nosotros los adultos basta con meternos a Twitter como para darnos cuenta, también percibir, digamos, desde así la percepción, digamos, así a buena y a primera, que esa cosa, yo creo que hay un reclamo, digamos, generalizado de la sociedad, como decir, oye, basta con la agresividad en los ámbitos digitales. O sea, es fuerte, es potente eso.
Los niños lo están viendo desde chiquitito en las redes sociales, lo están viendo en la televisión, lo están viendo en la radio. Por lo tanto, es importante que se les eduque en el saber comunicarse y que entiendan que Internet y las redes sociales no es la forma para escribir y decir lo que quieran, sino que es, ni lo que piensan, sino que es para pensar lo que dicen. Tienen que saber escribir.
Es como de nuevo, pare, mire y escuche.
Exactamente.
O sea, piense, luego exprese o luego actúe.
Vas a ser esclavo de lo que publiques y dueño de lo que calles.
Sí, o sea, ya hemos dejado claro acá entonces lo que es la huella digital y estamos pendientes con este tema de la prevención, que van a ser consejos importantes esto para los padres. Pero ya está diciendo algo súper importante, que yo creo que hoy día caemos mucho en la impulsividad.
Exactamente.
A través de los dispositivos móviles, sobre todo. Incluye WhatsApp, Snapchat y todo este tipo de cosas, de que de repente tú le tirás la frase espontánea. Mira, fíjate que una persona que conocí, un amigo mío, pero mucho más joven que yo, me dijo, es que tú tienes que entender lo que significa jajaja, y tienes que aprender a usar el jajaja. Y yo le dije, a ver, espérate, no, I don't understand. Entonces me dijo, cuando te pongo jajaja, quiere decir que es una broma, porque lo están mandando por escrito, entonces tú no sabes el tono, como cuando la persona habla. Entonces me decía, cuando te pongo jajaja, se cacha que es en broma, entonces porfa, cuando tú me tires una broma, ponme al lado el jajaja, porque si no yo lo leo y pienso que es en serio.
Claro, y eso llévalo al mundo de los niños y los jóvenes, que no se les ha enseñado eso.
Claro.
En donde creen que porque es un grupo cerrado de WhatsApp pueden confesar las cosas que opinan de otro y que eso no va a trascender, no va a salir de ahí. Creen que lo que le están contando una amiga es un secreto y la amiga, cuando se acabó la amistad, lo publica. Entonces ahí es donde, en el fondo, educar en la prevención y enseñar a usar las redes sociales es clave para evitar este tipo de problemas.
Ya, entonces, para entender, cuando tú hables de prevención, te estás refiriendo a una cosa que es súper esencial, obvia, pero que no se dice. Hay que educar, como en todas las cosas, hay que educar.
En esto el uso hay que de educar. Medios digitales.
Mira, tenemos justo el contacto telefónico en este momento, me voy a poner los audífonos, con una persona que vamos a hablar de este tema, y no, ella tiene un testimonio para contarnos, para volver después con la Sole, para ver este tema de los consejos para la prevención. Pero aquí es súper importante entender que hay gente que lo sufre en carne propia, en vivo y en directo, y en específico, la persona con la que queremos conversar, ella está participando en una campaña que se está en estos días lanzando y que la patrocina una empresa de retail, que lo voy a nombrar porque me parece que viene al caso que ellos están trabajando con este tema, que es un tema súper importante, lo del bullying, y la empresa Ripley. Esta empresa Ripley está lanzando esta campaña y nosotros queremos de alguna manera conocer el testimonio de Andrea Enríquez, que vamos a tomar el contacto con ella. Andrea, ¿estás ahí?
Sí, hola.
Hola, Andrea, ¿cómo estás tú?
Hola, Andrea.
Bien, ¿y tú?
Acá está la Soledad García conmigo, te saludamos las dos.
¿Cómo están?
Muy bien. Andrea, cuéntanos, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 20 años.
20
Estudio
años.
Ciencia Política en la Católica.
Estudia Ciencia Política en la Católica. ¿Y por qué estás participando en esta campaña? Cuéntanos un poco y más o menos cuál es la idea de la campaña.
Sí, mira, estamos participando en esta campaña como fundación. Yo soy la fundadora y presidenta de la Fundación Volando en D, que trabaja en temas de convivencia escolar positiva, y un poco la alianza que tenemos con Ripley para la campaña es que Ripley trajo la campaña y la formó en fondo, y nos contactaron a nosotros para que nosotros como fundación seamos los que aterrizamos un poco el contenido que venía de Estados Unidos a la realidad chilena. Entonces apoyamos a Ripley en la campaña.
Además que entiendo que en Estados Unidos ha tenido éxito.
Claro, en Estados Unidos tuvo mucho éxito y sin embargo no la podíamos replicar tal cual, sino que había que traducirla a lo que está pasando en Chile, y esa es un poco la pega que hizo Volando en Vela.
Exactamente, o sea, estamos buscando replicar una experiencia de éxito para ver de qué manera, como decía la Sole, podemos aquí estar enfrentando de una manera proactiva, ojalá y no tan reactiva, este tema del bullying.
Exactamente.
Específicamente tú estás aquí también porque tienes un testimonio de vida. Si quieres, cuéntanos lo que te parezca pertinente a manera que pueda servir, ¿cierto?, para concientizar a nuestros auditores a lo largo de todo Chile con lo que es este tema, y también qué consecuencias ha tenido para ti.
Claro, bueno, mira, yo la verdad es que empecé con la fundación porque yo fui víctima de bullying cuando era chica, tenía 11 años. Lo que me pasó, la verdad es que fue una historia súper fuerte. Duró más o menos un año, me molestaron de muchas maneras, fue cibernético, fue físico, fue psicológico, eran sobrenombres, eran empujones, era el look falso, era un poco de todo. Fue un año súper fuerte, y esto llegó a un punto en el que me mandaron a hacer poleras con insultos impresos contra mí y lo repartieron en recreo. Eran, no sé, 60
¿Qué edad tenías tú?
Y la repartían. 11 años.
Oye, pero qué heavy. Se mandaron a hacer polera, o sea, a lo que podemos llegar. O sea, invertir, sí, porque no, tuvieron que juntar plata. Sí, como las películas
sí,
gringas.
El papá de uno trabajaba en polera y no cachó, y lo mandaron a hacer polera secretaria y nadie nunca supo. Bueno, la historia, la verdad, es que bastante rara. Fue muy fuerte la experiencia. Y en el fondo, desde la situación de víctima, aprendí muchas cosas y mi familia me apoyó mucho. Entonces, al final, lo pude ir trabajando y superando. Y lo que pasó fue que años después, en mi mismo colegio, cuando yo tenía 14 años, me encontré con otro caso, con una niñita más chica que yo, que la molestaban. Y ahí como que en el fondo sentí que yo, como alguien que lo había vivido y como que había crecido y todo, podía ayudarla hacia abajo. Y bueno, y ahí recurrí a la directora del colegio y se formó el primer volumen.
Mira, te das cuenta. Oye, Andrea, ¿y qué crees tú que era lo que incitaba a los demás a hacerte bullying? ¿Era por algún motivo especial, específico, determinado?
Mira, la verdad es que nunca supe bien. No es algo que alguien me haya dicho demasiado concreto. No puede tener teorías, pero la verdad es que nunca tuve idea.
O sea, porque tú, claro, no es algo evidente. No hay un defecto físico, no hay ninguna incapacidad, así, nada notorio, digamos.
O sea, no, yo sí era extranjera, pero tampoco usaba mucho eso en mi contra. No sé bien lo que pasó. Lo que sí es que mis papás, tampoco sé también, porque mis papás mismos me enseñaron durante todo este tema, que en el fondo el enfoque no estaba en por qué me lo hacen. Uno no trata de justificar el maltrato,
claro.
Encontrando una causa válida, porque al final no hay ninguna causa válida como la que te
pasa.
Nadie nunca se lo merece. Entonces, nunca detuve tanto mi atención en, pucha, es que a lo mejor sí soy un poco rara. No, la verdad
es
que no sé.
Es de alguna manera como encontrar que tú eres la causante y sentirte un poco culpable, y eso es súper injusto.
Claro, y eso es algo que pasa mucho en las víctimas, que en el fondo tratan por todos lados de encontrar por qué están haciendo mal o por qué se lo hacen. Y si hay motivos para molestarnos, nos tienen, o sea, todos tenemos un motivo.
Todos
para
podemos, claro, a todos nos pueden
nada
encontrar un motivo.
Ahí no está el tema, claro.
Oye, Andrea, y esto, la Sole te quiere hacer una pregunta, pero ¿qué consecuencias te trajo a ti? De partida ya nombraste una, que dijiste que te fortaleciste con la experiencia y te dedicaste a trabajar para ayudar a otro, o sea, que lo cuento lo hable.
Sí.
Y independiente de eso, sí. ¿Tú le quieres tirar la pregunta? Tiremos la tira a las dos preguntas, porque de modo te quiere la pausa.
Andrea, cuando tú te acercaste a la dirección de tu colegio, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Te apoyaron?
Buena pregunta. Sí.
Bueno, mira, por contestar ambas cosas, lo primero es que yo creo que las consecuencias, yo llegué a un momento en el que me preocupé conscientemente y con mucha compañía de mi mamá, que las consecuencias que me produzcan sean positivas y no negativas. En un principio eran puras negativas, era inseguridad, claro. Susto. Yo quedé como una persona mucho más, como siempre, la defensiva. Pero de repente dije, ¿sabes qué? Estas son niñitas que ya lograron que yo lo pasé pésimo durante un año entero en mi vida, no van a lograr, además, convertirme en una persona que no soy.
Liquidarme la vida para siempre, ¿cachó?
Claro, y eso es decir, súper cuadrado, súper. Yo soy muy como Matea, pero como cuadrado.
Racionalizaste de alguna manera.
Sí.
Fortalecieron.
Todas las consecuencias negativas que me estaba dejando con nombre y apellido. Y ahí dije, ¿sabes qué? Estas las puedo trabajar. ¿Cachai? Entonces, ese fue un ejercicio súper interesante y que ahora me dejó como una persona mucho más fuerte. ¿Cachai? Y al final, yo creo, llevo con mucha calma todo lo que me pasó. No siento que me haya marcado negativamente, al revés, lo agradezco mucho.
Oye, por lo que contaste en antes, claro, ¿te apoyaron en el colegio, po? Sí, ya, eso
sí,
lo pregunto.
Es que pasó lo siguiente, yo confié mucho en una profesora que era muy cercana a mí y le di mucha información de lo que me estaba pasando. Entonces yo creo que ahí formé una red de apoyo dentro del colegio mismo, no solamente en mi casa. Entonces, ahora, el colegio también abordó estas cosas, no tan bien, porque en el fondo, no sé, pues, por ejemplo, por proteger a la víctima no se contaba nada, entonces todo se hacía como oculto y callado, y en verdad lo único que necesitan estas niñitas es que les quiten un poco de poder, haciendo un poco anotar lo que están haciendo. Entonces,
sí.
Había muchas formas que son bastante críticas de acción, que en el fondo no llevaron a nada. Pero una vez que pasó lo de las boleras, el colegio suspendió a estas niñitas.
Tomó carta en el asunto.
Y al final fue, claro.
Oye, Andrea, mandamos un abrazo los dos con la Sole, ¿cierto, Sole?
Sí, te felicito, Andrea.
Sí, felicitaciones,
bueno,
todo el ánimo, toda la fuerza. Vamos a seguir comentando acá en el programa sobre la campaña y lo que ustedes están haciendo. Te agradezco mucho que hayas compartido este testimonio, que va a ser tan importante para tantas personas que se van a sentir identificadas, tanto niños, jóvenes, como papás y profesores. Y esperamos que sea todo un éxito y que tu vida también sea todo un éxito.
Vamos a estar juntas en los colegios. Ahora en marzo lanzando la campaña, así que ahí vamos a tener más tiempo para conversar.
Eso.
Buenísimo, nada,
ya.
Comienza la causa y
eso,
y
aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Feliz
a ti.
Gracias, testigo.
Sí. Y vamos a la pausa y volvemos, seguimos conversando acá y no se pierdan que vienen datos y viene más música.
En Collahuasi estamos comprometidos con la educación de los niños y jóvenes de Tarapacá, mejoramiento de la calidad de la gestión escolar, involucramiento de las familias y profesionalización de los equipos docentes son los tres pilares fundamentales en los que se basa el modelo educativo de nuestra fundación educacional. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta, seguimos conversando con la Soledad Garcés. Después de saludar a nuestros auspiciadores, porque queremos felicitar al equipo del proyecto Huilcalpa, Casa Sustentable, que obtuvo el segundo lugar en el concurso Construye Solar, categoría Sustentabilidad. La casa fue hecha con bloques de plástico reciclado, donado por la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. Collahuasi, que es mucho, pero muchísimo más que cobre. Sole, oye, impactante igual la fuerza, fíjate que noté.
Qué fortaleza.
Y la templanza de la Andrea al contar esto. Y tú vas a ir a los colegios con ella a ver cómo está funcionando y cómo están trabajando esta campaña que, reitero, la está haciendo una empresa retail, que vamos a decir la marca y todo, Ripley, porque la verdad es que lo hablo cuando las marcas, como hablábamos el otro día nosotras, a ver, se deciden a trabajar con contenido y consideran que son parte del entorno social, del contexto y lo que está pasando a la comunidad. Entonces deciden, digamos, participar para apoyar una causa, una sí. campaña, incentivar y meterse con los temas. O sea, yo estuve conversando con la gente de Ripley también para entender qué tenían aquí en su mente detrás y comprender cómo una marca hacía esta bajada. Y fíjate que me dice, mira, nosotros estamos en el periodo escolar y nosotros, digamos, tenemos clientes en esta etapa que venden uniforme y cosas de ese tipo. Entonces dijeron, realmente nos interesaba poner un tema en la discusión pública, en la opinión pública, y apoyar una causa. Entonces, ahí entra el tema del bullying. Y cuéntanos un poco más lo que vayas a hacer tú con ello.
Bueno, ellos trajeron esta idea exportada de Estados Unidos, donde el bullying era muy alto en Estados Unidos, y se inició una campaña en donde se privilegió y se le dio mucha importancia al testigo. Porque el testigo finalmente es un alumno que está viendo lo que pasa, pero que si ese testigo actúa y deja de ser un cómplice calladito, puede frenar una situación de bullying en su primera etapa también, y puede evitar un dolor enorme y un sufrimiento enorme. Y la idea es, elijo ser testigo, que es el hashtag que trae esta campaña, y trae un ojito en las redes sociales que se puede poner como un emoticón, y la idea es que en la medida que se va generando una discusión que ya va agarrando tonalidad de ciberbullying, de un acoso, alguno de los testigos pueda publicar, hacer un post con este ojito y parar y frenar la
vamos
discusión.
Vamos a postear en Twitter, tú tenés Twitter también, sí. @SoleGarcés.
Sí.
@SoleGarcés, @MRayesDeck, el mío. Sí, vamos a poner, y el hashtag, repítelo.
Elijo ser testigo,
vamos a poner el ojito, porque además me comentaban que a veces basta con que si, por ejemplo, estás viendo que acosan a alguien en un grupo de WhatsApp, por
o
ejemplo.
Que hablan mal, dicen alguna pesadez.
Basta con que tú no tienes para qué intervenir, ni decir nada, ni meterte en la pelea.
Se publica el ojito.
Tira el ojito, que es como un símbolo silencioso de
te
decir.
Estoy mirando, te estoy viendo.
Elijo ser testigo. Además que yo que estoy más... La Sol es bien ella política para hablar y habla súper bien además, pero yo soy más acá en esto, más tajante. Eso se llama cómplices pasivos. Tú te das cuenta que cada vez que nosotros vemos que hay una situación de injusticia con el prójimo, que puede ser desde que la señora se cayó en la calle y nadie la ayudó a recogerse, aunque haya quedado con la cartera por un lado, la rodilla por el otro lado, hasta que estén molestando a alguien, hostigando, y todos los demás que no hacemos nada y pasamos de largo, somos cómplices pasivos. Es de alguna manera, silenciosamente, decir, esto está pasando, yo no tengo nada que decir al respecto, ni nada que hacer, y lo avalo.
El testigo puede ayudar muchísimo a frenar el sufrimiento en la vida de otra persona. Entonces, en vez de ser un pasivo, convirtámonos en activos sin involucrarnos en el problema, sin ser parte, sino que simplemente diciendo, hey, no sigan, los estoy viendo, y esto no se hace.
Oye, no sé cuántos minutos nos quedan, pero para que no se nos vaya el tiempo, hablemos de esto que íbamos a ir, que tú dijiste, la prevención está en educar, y a la vez dar ciertos consejos y tips, tanto sea para las víctimas, o como para los padres, o para los profesores.
Sí, es bien importante que los papás, o sea, primero los niños de la edad que sean, en cuanto vivan alguna situación, la conversen con sus papás y le digan, papá, me está pasando esto.
Oye, lo que dijo la Andrea, confiar en un profesor en el colegio. Exacto. Y hablar, porque yo creo que también lo que te pasa es que te endija, quedarte callado, te da vergüenza, sí, seguramente.
Muchas veces uno va a decir, pero ¿a quién le cuento en el colegio? ¿Qué hago? ¿cómo sigo este tema? Y puede que no sea bullying, puede que sea una simple broma, no importa. Lo que importa es que se atrevan a conversar, ojalá con alguien del Comité de Convivencia Escolar, de, que son el equipo de profesionales a cargo. En todos los colegios de Chile, por ley, hay un equipo que tiene que estar capacitado en estos temas.
Eso es importante, ¿sí? ¿Eh? Que lo sepamos.
Puede ser el profesor jefe o puede ser alguien del Comité de Convivencia Escolar, ¿ya? O del Consejo de Convivencia Escolar. Y ellos les van a pedir que les cuenten lo que les está pasando y van a iniciar una pequeña investigación, que no es una cosa muy muy sofisticada, sino que van a recopilar datos y van a ver cómo se actúa. Van a ver si con una se conversa con quien está acosando, se conversa con la familia, se trata de mediar una solución, de parar el problema. Si esto no para, puede que derive en algún problema mayor y pase a la superintendencia, a la fiscalía o a otra instancia. Sin embargo, la gran mayoría de los problemas se pueden mediar a través de los colegios, ¿ya? Entonces, es importante que el papá y la familia primero parta por el colegio. Si el colegio por A, B, C motivo no los acoge, vayan a la superintendencia o a la fiscalía. Pero se van a encontrar con que los colegios en general saben de estos temas, y si logramos compartir y comunicar bien el problema, se va a encontrar una solución.
Fíjate que, y yo como, a ver, tengo acá dos opiniones.
No es llegar a ir a Carabineros, no, no vale la pena.
No, así que no funciona así la cuestión, además, porque mira, yo como mamá y como educador, igual que tú, yo hay dos situaciones que uno las ha vivido. Primera cosa, tú tienes que generar un lazo de confianza con tu hijo o hija.
Exacto.
Para que primero se atreva a contarte si una cosa le pasa así y no se lo guarde, porque yo creo que ese niño o joven que se lo guardó y no se lo
está
dijo a nadie,
mucho.
Está fregado porque no tiene cómo solucionarlo. Ya, entonces, lo primero es generar eso y tú darte cuenta. Y yo antes que eso haría, que es lo mismo que uno hace, yo, pienso yo que debemos hacer para educar en educación sexual, que es poner el tema antes que ocurra. Tú tenés que hablar con tus hijos y decirle, si alguna vez a ustedes les llega a ocurrir una cosa así, lo primero que tienen que hacer es contármelo, que ellos sepan que es lo primero que tienen que hacer, aunque nunca les pase. Porque a veces las cosas por no decirlas, cuando te pasan, tú ya estás tan afectado que no puedes pensar bien.
Pero muchas veces el niño no va a tener la capacidad de contarle a sus padres, porque muchas veces tampoco los papás están tan presentes.
Exacto.
Entonces es importante también que el niño sepa, o el joven sepa, que puede recurrir a su profesor jefe o a alguien en el colegio que lo va a ayudar.
Y que se conozcan las instancias. Exacto. Que existen. Y es como que si a mí me atropellan y no sé que existe Carabineros de Chile, no sé a quién acudir. O sea, tengo que saber que existen instancias para saber qué hacer en cada caso, una vez que me puede ocurrir a mí, o que veo que le ocurre a una amiga, a una hermana.
Claro, los casos de acoso se rigen por los protocolos.
Claro.
Están dados por la Ley de Convivencia Escolar. Por lo tanto, tienen etapas en que el tema se trabaja con mucha privacidad, y si va pasando o va agravándose o complejizándose, se va trabajando de maneras diferentes según lo indica la ley, que a mi parecer funciona bastante bien.
Qué bueno.
En el caso de que los colegios estén bien preparados.
Entonces,
siempre está orientado a la prevención.
Sí.
Y a la mediación de los casos. La idea es que los casos se resuelvan y que todos tomen parte y aprendan de esto, lo que le pasó a la Andrea. Esto hay mucho aprendizaje.
Se aprende, Entonces, es porque sabéis que uno como mamá es difícil que no te des cuenta, y si no te des cuenta, no te das cuenta, tenés que saber que tenés que generar un canal de confianza para que si algo llega a pasar, te lo cuenten. Y lo otro, que como profesora, yo he estado en el aula, igual que tú en la sala de clase, uno como profesora también es bien difícil que no te des cuenta cuando hay un niño que está como golpeado, no lo digo en el sentido físico, uno también se percibe digamos el estado emocional y psicológico de los alumnos. Entonces yo creo que también es importante que estar atento.
Pero mira,
y
qué
lo
pasa,
mismo generar el canal para que se te acerquen.
Sí. Y mira qué pasa si una profesora jefe recibe una acusación de una situación que pasó a través de un video que se publicó en YouTube el domingo. Esa profesora jefe dice, bueno, el domingo yo no trabajo, esto pasó un domingo, pero la ley obliga a que el colegio se hace cargo de todas las situaciones de acoso y ciberbullying que se dan entre miembros de la comunidad y que son parte de la comunidad educativa. Por lo tanto, el profesor debe saber que sí se tiene que hacer parte y recibir a ese niño con su denuncia o con su situación.
Solo porque la Francesca nos va a poner otra canción que la voy a decir a continuación, pero ¿te parece que esto lo podríamos resumir primero que nada en que hay que ser proactivos, prevenir, educar y también decir, generar canales de confianza y ir a las instancias pertinentes en todos los ámbitos, familia y colegio?
Absolutamente.
Así que por ahí más o menos están, digamos, los criterios, más allá de consejos puntuales, porque los criterios son los que nos rigen para que veamos qué acción tomar según el caso, porque todos los casos son distintos, además.
Sí, y pensar que esto le puede pasar a cualquier persona.
Sí, sí, tengamos en ese sentido.
Muchas veces el niño tímido también es un niño que puede estar acosando a través de las redes sociales. O sea, aquí hay que sacarse la idea de que el matón es el que acosa.
Buen punto.
todos podemos ser
susceptibles. A veces el tímido no lo hacen nunca presencial y por lo tanto, ¿sí?, a lo mejor puede que virtualmente sea mucho más potente y esté pasando esto que yo dije al principio de que el ciberbullying puede llegar a muy amplios y amplificadores niveles de crueldad.
Claro. Por eso hay que ponerlo en la mesa y discutirlo en familia siempre, permanentemente.
Exacto. Tratemos todos estos problemas, pero no perdamos la alegría de vivir, así que te invito a que vamos a poner una canción que la eligió esta vez la Francesca. Mira, la Sole ya se ríe, le haría el ojito. Have you ever seen the rain? De Rod Stewart. Vamos y volvemos con datos para el fin de semana, no se los pierda.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down.
Gracias a un esfuerzo conjunto entre Collahuasi y la comunidad, se inauguró la nueva estación médico rural de Caleta Caramucho, al sur de Iquique, que permitirá aumentar la comodidad y frecuencia de las rondas médicas en el sector. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta con nuestra última sección del Timón y la más entretenida, donde vamos a comentar sobre panoramas y datos para el fin de semana después de saludar con mucho calor. Seguimos de vacaciones. Mira, la que se ríe es la Francesca Bonatti, que es la que siempre nos está armando aquí todos los temas del programa, que ahora la tenemos sentada en el estudio y vamos a conversar al tiro con ella. Porque los colores del sol, así se llama la muestra que el atelier de Paulino Astudillo expone en la sala de arte Pica Collahuasi. Las obras, óleo sobre tela de diferentes tamaños, dan cuenta del entorno, la región y la comuna con una gran sensibilidad plástica, porque Collahuasi es mucho, muchísimo más que cobre. Ya. Francesca, la Francesca periodista, ¿qué edad tenés, Francesca?
34.
Ya, aprovecho de presentarte acá, representa 24.
Ay,
representa 24 y hace todas las cosas que yo no hago. Por ejemplo, ayudar acá a preparar todas las cosas del programa y además hacer deporte en el fin de semana cuando yo no hago nada porque no me voy a dormir. Y además tomar sol y tomar vacaciones y venir bronceada, cosa que yo tampoco hice.
Sí, hice todas esas cosas.
Oye, ya, cuéntate, a ver, de cosas entretenidas y panoramas que hayas hecho tú que eres buena para subir cerro y todas esas cosas.
Sí, mira, traigo un dato, que es un dato bueno porque se puede hacer en familia, que es el trekking Los Peumos, que queda en La Reina, la comuna, el límite de La Reina y Las Condes, acá en Santiago. La dirección es en Álvaro Casanova 2583, y lo bueno es que este panorama lo pueden hacer niños, adultos y gente, digamos, más de tercera edad. Lo que sí, obviamente, siempre se recomienda una buena zapatilla, hidratados y con bloqueador, sobre todo, que ahora todavía estamos con el sol.
La pregunta del millón. ¿Trekking significa caminata? Te juro que no sabía si era en bicicleta, eso es biking, no sé lo que
es. No, es caminando, son 4 horas aproximadamente entre ida y vuelta, digamos, entre la subida y la bajada. Y ahí también, este trekking es el más como pequeño que hay en el sector, porque también hay uno que...
Es como para iniciarse.
Exactamente, es como para iniciarse. Ya. Así que es bien entretenido, el paisaje es bonito, hay buena vista cuando uno llega, digamos,
va subiendo.
Sí, absolutamente.
¿Y a qué hora es recomendable hacer eso?
Mira, yo siempre trato de hacerlo bien temprano, porque así el sol, cuando ya, digamos, va avanzando el día, no te achicharrai con el sol, ni te quemas, ni...
Ni te pones tanto la deshidratación, que hay bloqueador solar.
Siempre, bloqueador solar, agua, y de repente una barrita energética o algo.
Eso, bueno,
que uno pueda...
Tengo una duda, porque mi marido, que él se cuida mucho del sol, dice, tengo que ponerme cosas manca larga, pata larga, para no quemarme, pero ¿qué es mejor? ¿Ir como más tapado o más desabrigado, o que te pueda ir sacando? No sé, al final, si hay que ir de chori polera. ¿Qué te pones tú para subir cerro?
No, yo prefiero la pata o la calza, digamos, larga, zapatillas y una polera. Y un polerón en caso que salgas muy temprano y te vais sacando como las capas en el fondo.
Ya, pero empieza la papa ahora, la cosa de la capa, ¿cachai?
Exactamente.
Por capas.
Sí, por capas, siempre. Sí.
Ese es el tema.
Es ya, el tema.
Súper entretenido. ¿Cómo te quedan las piernas al día siguiente?
Adoloridas. Te quedan adoloridas de todas maneras, sí.
Oye,
se siente.
¿Se siente la subida?
Se siente la subida.
Sí. A mí lo que me pasa es que yo sufro en la bajada, me duelen las rodillas, pero porque estoy vieja.
No, no estás vieja.
¿A ti no te duele la rodilla?
No, en la bajada no, fíjate, todavía no me.
No, esta no está en parada.
No, la primera parte yo encuentro que es la más compleja, pero no es...
Bueno, que eso es bueno para que agarre...
Exactamente.
Agarre sí, calorcito. Sí,
pero no tiene una dificultad mayor, digamos.
¿Y después podía hacer una más larga en ese mismo lugar, o no?
Sí, se puede hacer una más larga en el mismo lugar, que ya es del salto de Apoquindo, que yo también la hice una vez, pero eso ya son más horas y es harto más cansador.
Ya, y aquí sí. Clave, llevar agua.
Agua, sí, sí, siempre lo he tratado. Sí,
exactamente, ya, maneras. Eso para todo, trekking, que ya nos quedó claro que... Trekking, biking, ya no sé cuántos términos más que hoy en día estamos hablando todo en inglés, el bullying, el trekking, etcétera. Ya, entonces es. Uno tiene que pedir explicaciones de qué significan las cosas, porque si me lo dijeran en castellano, caminata, no tengo que preguntar. Ya, ¿qué otra cosa entretenida? Mira, también vamos a hablar porque tú me habías propuesto. Venimos todos llegando.
Todos llegando.
Horroroso, sabéis que yo he dormido pésimo, me despierto en la noche, en la mañana tenía un agujero horrible, no te acostumbras a los horarios, el reloj biológico, estamos como la Wi-Fi. ¿Cómo se llama eso?
Es un desorden claramente, pero puede ser un estrés post vacaciones.
Ya, a ver, ¿qué hacemos con ese problema?
Mira, lo que yo hice este año me resultó, fíjate, y que está dentro de los consejos de los expertos.
Qué rabia, le resultó.
Pero es que hay que llegar antes. No, por ejemplo, porque antes yo siempre llegaba el domingo y el lunes partía trabajando. No,
eso
no. No, yo llegué, por ejemplo, esta vez el jueves, entonces tuve 3 días en mi casa donde uno agarra la rutina, porque se te olvidan hasta las cosas de la casa, por dónde están.
Entonces, oye, como se te olvidan las claves de todo.
Todo,
ay,
todo.
Que chao.
A mí se me pasó, po. O sea, te tuve que preguntar, po. A ti, ¿te acuerdas?
Tienes razón, que sí, se me había olvidado. Oye, que yo antes que trabajaba en una oficina, era terrible.
Sí.
No podía entrar a la oficina, no podía abrir el computador, no podía hacer nada, se me había borrado el disco duro completo.
Así es. Entonces hay varios como tips. Uno es ese, por ejemplo. Otro, que hay mucha gente que lo hace, que empieza a trabajar en la mitad de la semana, no un lunes. Porque el lunes te quedan 5 días.
Llega un miércoles, un jueves.
Exactamente. Llega un miércoles, un jueves. Incluso hay gente que llega un viernes. Entonces, oye, el tiro tiene el fin de semana.
Ahora encuentro que esto que estás diciendo es clave. Porque yo, por ejemplo, soy una vieja mañosa. Me carga llegar los días domingo cuando voy fuera de Santiago y que al lunes tenga que... Me gusta venirme o el domingo temprano, el día antes. Que encuentro además que es como una cultura que tenemos que tener todos los chilenos del desfase de horario, sobre todo con el tema de los tacos.
Efectivamente.
¿Y eso ocurre para toda la región del país?
Para todas las regiones. No, ya está todo saturado.
¿Tú
no.
tuviste en la... ¿Eso es la décima? ¿Tú
sí, región de los Lagos.
Tú, ya. ¿Y cómo andaban los tacos allá? Porque yo estuve en Puerto Montt el verano pasado y era salvaje.
No, taco todo el día, Puerto Vara, o sea, para salir de la ciudad y entrar a la ciudad hay taco y eso es todo el año. No solamente en las épocas de verano, porque después empieza el colegio y continúan los tacos.
Ya, entonces, véngase un poco antes para acostumbrar a los biológicos, toda la cosa. Desfase de horario, también, desfase de días y de horario. ¿Qué otro tips?
Y lo otro igual es como de repente igual seguir haciendo como panorama. Porque en el fondo como que uno llega acá a la rutina y...
Ya, eso en el fondo para que no te agarre la depre más horrorosa.
Exactamente, te agarre la nostalgia de las vacaciones.
Sí, sí, como si no tiene ese pato. O sea, por eso estamos escuchando música, que nos acuerde el verano.
Seguir con panoramas, yendo al cine o armando cosas después de la oficina. Pero hay que seguir en el fondo como
aprovechando que sigue la luz, que sigue el verano.
Efectivamente, sí, todavía tenemos... Sí, todo marzo tenemos todavía de
eso
de sol.
Rico.
Sí.
Ya, ¿esos serían tus consejos?
Esos serían mis consejos.
Ya, entonces, más ideas... para hacer eso que dice la Francesca, de seguir un poco en un mínimo de vacaciones para que vayamos de a poquito, y además que después el tiempo uno lo agarra porque se acortan los días.
Exacto.
Empieza a llegar el otoño, empezamos a cambiar un poco la ropa, entonces ya esto ocurre de una forma un poco más natural para nuestro reloj biológico. Volvemos al punto que estamos diciendo, que es el reloj biológico el que sufre aquí, porque recordemos que somos animales de costumbre y tenemos rutina, y cuando nos cambia la rutina nos sentimos súper mal física y psicológicamente. Mira, yo estuve viendo cosas súper interesantes que puedo recomendar. Hay películas entretenidas, como The Post, que es una película entretenida con la Meryl Streep. Creo que debe estar candidata a alguna cosa del Oscar.
Sí, está candidata a mejor actriz, mejor película también.
Mira, esa está entretenida, creo que está en los cines todavía.
Sí, está.
Ya, otra súper buena que también la vi, esa la recomiendo total, que se llama The Darkest Hour, en inglés la pronuncio así bien para que la entiendan, que significa la hora más oscura, que es sobre Churchill, y fíjate que me gustó porque muestra harto la personalidad, el carácter, y como el otro lado de él, que hay un documental también que es muy bueno, que se llama El Gigante del Siglo. que ese es como para conocer Churchill como un gigante de la historia, como un personaje que marcó la historia. Y esta otra, que es la película que está en el cine, es muy chulo porque muestra más como el lado personal de él, como su carácter, él en su casa, en su familia, cómo era, y conocer un personaje que ha sido tan renombrado que cambió la historia del mundo. Para los que no lo sepan, que vean el documental, porque van a entender que en la guerra, en lo que fue la guerra y la intervención de él, fue clave, que mientras peleaban contra Hitler y contra los nazis, él fue el que realmente dio la pelea con este signo, que es hacer este 2, cuando uno levanta los dos dedos, que hoy día lo hacemos con un símbolo de la paz también, era la V de victoria, donde él, frente a que iban perdiendo contra Hitler, siempre dijo victoria, 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 muy potente. Así que lo recomiendo, como súper interesante, entretenido, para verlo en familia, solo, como cada uno quiera. Eso está en YouTube, el documental, y las otras películas están en los cines. Y también un lanzamiento muy interesante que se dio esta semana, que tiene que ver también con el momento político que estamos empezando, que es un libro que se lanzó en el Mercurio, que se llama Libro Educación con Patines. Se llama Educación con Patines, que es de Arturo Fontaine y Sergio Ursúa. Súper interesante, y doy solo un tip en el último minuto que me queda, que hablar de educación es hablar de injusticia, de desigualdad de oportunidades y de cómo corregirlas. Ellos hablan de que la educación es pensar sobre el mañana, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y de la libertad para elegir y acceder a una educación realmente de calidad, realmente diversa y realmente moderna. Así que un libro que yo creo que hay que hablar, va a estar en la prensa esta semana, y con eso les dejamos ya varias ideas entretenidas, y junto con eso desearles
Un excelente fin de semana,
que tenga todavía un poco de olor y sensación a vacaciones, y nos encontramos de nuevo con todas estas nuevas secciones aquí en El Timón la próxima semana por Radio Agricultura.
Fue en Agricultura Al Timón, una presentación de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.